El conversatorio.
Marcelo Rodríguez es periodista, comunicador, escritor, un hombre vinculado al deporte también, ¿no? Podemos decirlo,
se puede,
¿no?
Sí.
Que también es parte de tu área, Marcelo, ¿no?
Sí. Ahí está mi. Creo que tengo más vínculo con el. Mi vínculo con el deporte es más antiguo que mi vínculo con la. Como casi todo uruguayo, ¿no?
Claro.
Con la cultura.
Claro.
Pero sí, también es parte de mi profesión, ¿no?
Bueno, por eso mismo. A nivel laboral, profesional, está muy vinculado.
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, es lo que me trajo a Montevideo. Y es mi primer profesión, de la cual, por supuesto, que todavía ejerzo, ¿no?
Claro.
El año que viene estaría cumpliendo 30 años de recibido como profesor de educación física.
Impresionante, 30 años.
Sí, y ya tengo más de 30 trabajando, porque es una carrera que en general uno ya siendo estudiante empieza a trabajar. Entonces mis primeras armas las hice a principios de los 90.
Cuando sos profesor de... Bueno, ese sería otro tema, pero te hago esta sola, ¿no? Profesor de, ahí va, de educación física, que estás todo el día o con muchas clases entrenando personas, grupos, ¿te tomás también un tiempo personal para hacer ejercicio o ese tiempo ya casi no existe?
No, yo lo hago en particular.
¿Lo haces?
Sí. Cuanto más grande te vas haciendo, de repente tratás de optimizar más los tiempos. Por ejemplo, yo ahora de repente empieza la época del año en que cuando puedo voy a trabajar en bicicleta y entonces ahí, bueno, pero si yo sigo haciendo deporte semanalmente, por lo menos una vez por semana juego un deporte que jugamos nosotros que se llama Ultimate Frisbee, que es un deporte poco conocido y que ameritará algún día una columna deportiva, pero es un poco... Pero bueno, es un deporte que está súper interesante para jugar y que lo jugamos toda la familia, los cuatro, mis hijos, mi señora y yo. Y bueno, también hago ejercicio en la semana y eso ha sido una constante más o menos en mi vida. Nunca permití que se transformara estrictamente en mi trabajo, y no perder esa pasión que fue la que me llevó hasta ahí, ¿no?
Claro.
Cuando uno elige esa vocación... Mi vocación es muy temprana, yo siempre supe que iba a ser profesor de educación física. No tuve esos problemas que de repente ahora me doy cuenta de que son complicados para un adolescente, que voy a hacer cuando sea grande. Yo siempre supe que iba a ser profesor de educación física. Y eso es bastante liberador, te diré, que saber que uno cuál es su norte. Y bueno, y en ese rubro siempre me mantuve el placer y el disfrute de la actividad deportiva.
Qué bueno. Bueno, nos trae otro libro tuyo de música, que también sé que ahí es donde late mucho, ¿no?, el corazón con la música, ¿no? ¿Quién dijo que no había poesía en el rock and roll? Placer, el sábado, musiquismo, o la tercera es la vencida, y bueno, es la carrera de Tabaré Rivero, ¿no?
Parece que el chiste de
Lelitié,
no conforme con la extensión del título y termina siendo mucho más largo aún.
El tema es que luego todos están buenos, no sé.
Claro.
La sede del sábado musiquismo, ¿no fue un tema de él?
Bueno, en realidad el disco se llama así.
Ah, sí, claro.
¿Quién dijo que lo había poesía el rock and roll? Es parte de una canción. Y en realidad, y lo otro es coyuntural, porque en realidad ya tiene que ver con la lectura del libro. Y es en base a una frase que incluso dice Andrea Davidovich en el prólogo, que para la Tabaré era este disco o nada más. Era un momento en el cual o hacían este disco y seguían, o la banda medio que se terminaba. Pero bueno, para ser justos, el mérito del título es de Ángel Atienza, que fue él el que me lo propone, y a mí me pareció fantástico. Cuando yo hablo en plural respecto al libro, es porque es verdad. Digo, un libro, y vos lo sabés, no solo involucra a quien lo escribe, hay una cantidad de personas alrededor, ya sea los que participan dando datos, como los que participan en la edición, en la confección del objeto. Entonces, realmente hay una pluralidad de personas en las cuales de repente, bueno, la más notoria es quien lo firma y seguramente sea el mayor trabajo, pero no es el único.
Claro. ¿Qué historia además Tabaré Rivero? Porque es uno de los que continúa con su banda y no quedan muchos desde los 80 y pocos que surgieron como banda y siguen. Podemos contar al Cuarteto de Nos, La Tabaré, voy a interesar, hace mil años que está, pero fue antes Los Estómagos, ¿no?
Sí.
Los Traidores se han vuelto a juntar varias veces, pero no están, están y no están, ¿no? Cero volvió, pero estoy hablando de los que continuaron siempre. Sí. La Tabaré es una de ellas.
La Tabaré es una de ellas. La Chancha también con,
bueno, la
con
Chancha que ha dejado un poco
Juan, a veces es más solista
Juan Berrejillo,
pero
sí.
El espíritu está intacto, pero claro, es un proyecto similar al de Tabaré, ¿no? Una personalidad fuerte que reúne en torno a su proyecto,
a su banda.
Yo creo que Tabaré, si no existiera, habría que inventarlo, porque es un personaje tan increíble, tan un hombre con aspectos renacentistas, ¿no? En esa cosa de Da Vinci, de ser bueno o defenderse en todos los aspectos de artísticos que le seducen y que quiere practicar. O sea, es un buen actor, es un buen director de teatro, es un buen cantante, es un buen compositor, es un buen músico, aunque él reniegue a veces, sobromegue con esas cosas. La realidad es que no te mantenés 35, 36 años en el 37 ahora en el tapete si no tenés talento, tampoco si no tenés fuerza de voluntad. Y yo creo que él tiene una buena mezcla de ambas cosas, por lo menos para la cosa artística. Capaz que no te lava un plato, pero para esto sí.
Claro, eso lo desconozco. Claro, me llama mucho la atención de ver la foto, tanto de tapa como internas, y ver un Tabaré Rivero, claro, muy joven, ¿no?
Sí.
Tabaré hoy debe estar en los 60 años, por lo menos.
Tabaré, si yo no me equivoco, es de enero del 58. Tiene que estar en los 64.
64 años.
Sí. Lo que pasa es que no podemos olvidar que Tabaré, en la movida de los 80,
era más
es de los grandes.
Era de los grandes.
Él
claro.
También lo era Renzo.
Renzo.
Nasser. Tabaré un poco más grande, Nasser.
Iker,
son tipos, sobre todo Tabaré y Nasser.
65, nos dice Carolina.
Entonces, son tipos que habían vivido por lo menos tempranamente la movida de los 70, que el resto de la gente que está en la movida de los 80 no los vio. O sea, Tabaré vio tocar a Días de Blues, vio tocar a...
Siempre
a
los nombres.
Siempre los nombres, y siempre se coloca en la posición de un defensor y un nexo entre esas dos generaciones.
Sí.
Y creo que lo hace con desde una muy buena posición, porque realmente conoce ambas partes, y creo que realmente el primer gran éxito de la Tabaré, que sigue siendo Rock and Roll, el tipo de alguna manera en la letra hace referencia a de dónde proviene su adolescencia, que no es esa la que está sucediendo en ese momento, sino que había sido 15 años atrás, de repente. Y me parece que es interesante, porque casi todo el tiempo en la obra de Tabaré hay una, supongo yo, una necesidad y una provocación de poner en claro cuáles son los principios que lo mueven. Y eso no es tan común en el rock en general, en el rock uruguayo en particular, capaz que incluso hasta lo tiene un poco más que lo que es el panorama del rock internacional. El rock uruguayo es más de protesta que otros rock, ¿no? Ni hablar del argentino, o el brasileño, o los que tenemos más cerca, pero en otros países se da uno o dos casos, un Bob Dylan, un Bruce Springsteen, algunos después, pero no que tantas figuras del rock, sobre todo de los 80, hayan puesto tanto énfasis en las causas sociales, se hayan involucrado con lo que pasaba políticamente en el país y demás, como pasó en el rock uruguayo. Entonces, y Tabaré en eso me parece que es un abanderado interesante.
Claro. Que Tabaré Rivero ha tenido también una puntería extraordinaria para elegir vocalistas que lo acompañaron desde la primera época, pues estuvo Andrea Davidovich, gran actriz además del teatro nuestro. Cuando se fue Andrea Davidovich, era difícil. Alejandra Wolf, otra gran actriz y cantante, ¿no? Es más, yo alguna de ellas las conocía más como actriz que como cantante. La descubrí como cantante en La Tabaré. Y así podríamos seguir hasta hoy. Bueno, estuvo Lucía Ferreira, incluso la cantante que tiene ahora, que se me fue el nombre.
Pamela,
me encanta como es de, no me acuerdo si de 33
es
o
de Salto.
De Salto, brillante.
A mí me encanta, aparte una gurisa
amorosa. Impecable, sí, divina, sí.
A mí me parece que...
Y que conocía casi todas las letras, que canta manteniendo como la canción y dándole su impronta también, ¿no?
Incluso yo creo que debe ser más difícil para los gurises más jóvenes.
Y no nombramos otros,
claro,
¿no?
Para las bandas, los que integran la banda ahora, que son gente más joven, que son todos realmente gurises que yo los quiero mucho, los conozco ya desde hace bastante por mi vínculo con Tabaré. Y soy como una especie de miembro honorario de la banda, o sea, claro, por lo menos soy de los que puedo ir al camerín y estar en un lugar que también lo siento mío, ¿no?
Claro.
Pero claro, corren el riesgo un poco desde hace 15, 20 años esta parte de ser fans de la banda.
Sí.
Y está bravo cuando vos te integrás a una banda de la cual sos fans y bueno, y empezás a ver de repente los entretelones. Y me parece que han sobrevivido muy bien. Eso en la actualidad, pero respecto a lo que vos decías, a mí me parece que Tabaré tiene muy claro desde un momento cuáles son, o si no lo tiene claro, por lo menos se marca un norte bien interesante, que es saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y entonces ver cómo arma un proyecto en el cual él entiende que, por ejemplo, su fuerte son las letras, y que sus letras son diferentes a las que presenta el resto del rock uruguayo, tienen como un vínculo con el humor, con las causas sociales, con una crítica desde cierta ironía, que están súper interesantes. Él no se reconoce con una voz de cantante bella, con lo que se puede hablar de los estándares de belleza, entonces me parece que él elige traer a una cantante para que compense esa voz que es grave, que es distinta a los cánones de belleza establecidos, y que a mí, por ejemplo, me encanta cómo canta Tabaré, y creo que hasta el todo el partido todos lo tenemos asumido, pero también entiendo que de repente a principios del 85 él y el entorno pueden sentir, pero este loco de repente no puede cantar, porque mira cómo canta. Entonces creo que él trae ahí a una mujer para que ponga esa cuota de belleza estandarizada que haga un contrapeso con su voz. ¿Y por qué son actrices? Bueno, porque para Tabaré también la puesta en escena como hombre de teatro que es muy importante. Entonces, estaba bueno que las actrices supieran cantar, pero inicialmente era una condición sine qua non que fueran actrices, que se pudieran parar arriba del escenario y pudieran sostener la escena. Eso era más importante a que llegaran a determinadas notas. Y algo de eso está contado en el libro, porque yo incluso hago un capítulo sobre las mujeres de la Tabaré y sobre qué les pasa a ellas también, ¿no? Porque no hay muchas mujeres en el rock uruguayo. Alejandra es una de ellas, y en ese momento compartía dos bandas. Estaba en La Chancha y estaba en la Tabaré, y son muy pocas realmente. Entonces, y ha sido un elemento distintivo en la Tabaré, ¿no?
Claro. Sí, algunas empezaron con también su carrera un poco solista, personal, solista, ¿no? Como Lucía Ferreira en el último periodo, ¿no? También hay algo, mirando un poco el libro, algunas fotos, capaz que no para hoy, pero mucha transgresión para el momento en Placeres del Sadomasoquismo, por ejemplo, esta foto de una espalda desnuda, mujer, supongo, claro, o puede ser hombre, no sé.
Esa es la tapa del disco.
Es la tapa del disco,
si
además.
En la contratapa del libro, está la tapa del disco.
Del disco y la foto en color,
Foto en color.
Sí, ya no me acordaba.
Es una sesión, ahí también, yo lo cuento, el fotógrafo, es increíble, porque el fotógrafo actualmente está en España, yo no lo conocía, me puse en contacto con él a través de Tabaré, que se lo había encontrado en España, habían intercambiado mails. Y hace un tiempo, en una actividad acá en la plaza, enfrente a la sala Zitarrosa, de repente alguien me dice de Rodríguez, y era el tipo que me reconoció por la foto de que justo estaba acá en Uruguay. Y él hace una sesión de fotos después de la obra, después de que te comiste, por eso usan algunas de las cosas que estaban vinculadas a la obra. Y también hay una anécdota que es interesante, porque la mujer de la foto es la mujer de Tabaré, que en ese momento era su compañera, su novia, y formaba parte de la obra, y Lu, bueno...
Obra, no de la banda.
No, de la banda, claro. Exacto. Y bueno, como en ese momento la banda no tenía una mujer, porque este disco se graba, tiene tres cantantes. Una primer cantante que se va, que es Raquel Blatt, graba una canción que no sale en el primer disco y se va. Entonces llaman a Andrea Davidovich para que venga a grabar. Andrea ya había entrado en la Comedia Nacional y no iba a seguir en la banda, pero da una mano a grabar. Y en ese momento hacen una obra en conjunto para la Comedia Nacional también Tabaré y Alejandra. Ahí la conoce Tabaré y Alejandra. Hacen buena onda, empatía, Alejandra canta bien, bla, bla, y la invita. Entonces el disco tiene tres cantantes mujeres, pero la banda en ese momento no tenía cantante. Entonces era una buena forma de resolver la presencia femenina ausente de la banda, pero que era una característica, poniendo a Lourdes en la tapa.
Bárbaro.
Espíritu Libre, nuestras conversaciones.